Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesuras que arrancamos hoy con declaraciones de hace unos días del alcalde de esta gran ciudad de Bilbao, don Iñaki Azcuna. Declaraciones en las que, como hace de tanto en tanto, se le va la fuerza por la boca y habla de todo, sabiendo de todo. Habla, en este caso, Iñaki Azcuna, el alcalde de Bilbao, de Bizitegi, de esta ONG y de ese centro de día Onartu para el colectivo de personas sin techo que la ONG Bizitegi quiere abrir en el barrio de Txurdinaga. Dice, entre otras cosas, el alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna: es un error que Bizitegi vaya contra los vecinos de Txurdinaga, que no vaya de acuerdo con el ayuntamiento, y es un error sobre todo porque es un sitio que no tiene esas necesidades y en el que cerca hay un colegio y un parque con juegos infantiles. El ayuntamiento no está dispuesto a que Bizitegi diga al ayuntamiento lo que tiene que hacer y que, además de ejecutar, intente planificar, porque para eso está la autoridad pública y en el caso de los sin techo de Bilbao tenemos recursos suficientes. Este alcalde, dice Iñaki Azcuna, está en contra de la acción de Bizitegi en Txurdinaga y a favor de apoyar a los vecinos, porque si esta ONG hace esto por amor al prójimo, que dé cuenta también que los vecinos de Txurdinaga son el prójimo y el ayuntamiento también somos prójimo. Declaraciones, como os decía, de hace unos días del alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna, oponiéndose a la apertura de ese centro para el colectivo de personas sin techo en el barrio de Txurdinaga, centro de Bizitegi, al que también se han opuesto en un ayuntamiento todos los partidos políticos del ayuntamiento y curiosamente también la izquierda abertzale, que como sabéis no está en el ayuntamiento de Bilbao, también ha mostrado el rechazo a la apertura de ese centro en el barrio de Txurdinaga de Bilbao. Todos, por cierto, todos los partidos políticos, todos los grupos políticos de dentro y de fuera del ayuntamiento en contra de la apertura de este centro para las personas sin techo de Bilbao en el barrio de Txurdinaga. Por su parte, desde Bizitegui dicen que el actual centro de Recalde que tienen abierto goza de gran aceptación en el entorno comunitario y está integrado con él en el mismo de una forma totalmente normalizada. Dicen, Bizitegui cuenta con muchísimos años de experiencia en la gestión de este tipo de centros, al igual que con personal con amplio bagaje en la intervención en el colectivo Sin Techo, que es el que va a albergar el actual centro. Vamos a hablar de ese centro Onartu que Bizitegui quiere abrir en el barrio de Txurdinaga. ¿Por qué tanta oposición? Decir también, por cierto, que un grupo de vecinos de ese barrio de Txurdinaga lleva ya semanas manifestándose también contra la apertura de este centro. De todo eso vamos a hablar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con Aitor Gasteluiturri, gerente de Bizitegui, una ONG, por cierto, que lleva ya 30 años trabajando contra la exclusión social en la ciudad de Bilbao. Y como todos los miércoles también tendremos la visita de nuestro compañero Chema y su Bataclan bilbaíno. Hoy vamos a ir, nos va a llevar él, ni más ni menos, que al cine. No sé si al cine o a pasarlo de cine. Ya veremos, al final de nuestra travesía y travesuras, zarparemos, llegaremos a ese Bataclan bilbaíno. Muchas historias, muchos fueguitos con los que encendernos, a los que mirar hoy. Sin Techo aquí en Mar de Foguitos. Vamos a arrancar, lo hacemos con, nos acaba de llegar ese disco en directo que han sacado los reciclados Zarama, que como sabéis volvieron hace poco para dar una serie de conciertos. Debió tener tanto éxito la cosa que ahora han sacado este CD con las canciones del concierto, algunas canciones del concierto, un DVD también con algunas de las imágenes de esos conciertos. Susen es el título de este trabajo de Zarama, que ya anuncian también que van a hacer, se plantean hacer nuevas cosas, nuevas canciones. Nos quedamos de momento con este disco, Zarama Susen, y con esta canción, la que abrió los conciertos.
¡Ey! ¡Gabon guztioi! ¡Izugarrizko plazera da guretzat berriro esatea! ¡Zarama taldea gaitu zue!
con las gentes de Zalama por ese camino de la costa vizcaína, saltamos al mundo, a los muchos mundos que contiene este mundo.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo con una nota que nos llega desde Aresia Capurtus, la coordinadora de ONGs de Euskadi de apoyo a inmigrantes. Dan a conocer públicamente la sentencia condenatoria resultante del tercer juicio penal por estafas a 7 trabajadores inmigrantes. Una letrada del ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya y un empresario han sido condenados por un delito continuado de estafas a trabajadores inmigrantes en un bien de primera necesidad como es la autorización de trabajo. La sentencia en firme condena a la letrada a 15 meses de prisión, eludibles mediante el pago de una multa de 8 euros diarios durante 15 meses y de la responsabilidad civil de 1.200 euros a 3 de los 7 trabajadores estafados, además de la inhabilitación del ejercicio profesional durante 6 meses y la privación del derecho de sufragio pasivo. Por su parte, el empresario ha sido condenado a 15 meses de prisión, eludibles mediante el pago de una multa de 8 euros diarios durante 15 meses y de la responsabilidad civil de 1.200 euros a 4 de los 7 trabajadores estafados, además de la privación del derecho de sufragio pasivo. Desde que a finales de 2005 Aresia Capurtus dio a conocer públicamente que asumía la defensa en 4 procesos penales de más de 61 trabajadores inmigrantes estafados durante el proceso de normalización de trabajadores extranjeros de 2005, esta es ya la tercera sentencia condenatoria en firme por un delito continuado de estafas que atentan contra los derechos laborales y sociales de varias decenas de trabajadores. Exigimos a la Inspección de Trabajo que la Inspección de Trabajo, la Subdelegación del Gobierno de Vizcaya, la Policía y el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya, dicen desde Aresia Capurtus, asuman sus responsabilidades y que activen los recursos de que disponen o que crean un plan de trabajo con el fin de intensificar el trabajo del día a día para que dentro de una sociedad normalizada esto no vuelva a suceder. Desde Aresia Capurtus dicen, afirman, seguiremos adelante y no cesaremos en denunciar no solo esta, sino todas aquellas situaciones que sean discriminatorias y dificulten una convivencia normalizada en igualdad de derechos. Nos asomamos ahora al resto del planeta. Hablamos de Naciones Unidas. Ha presentado este lunes a la comunidad internacional una petición de fondos para el año 2010 con la que atender las crisis humanitarias más graves de ese próximo año en 25 países. Naciones Unidas pide 4.700 millones de euros. Esa petición global para 2010 es inferior a la que pidieron para 2009 cuando fue de 9.700 millones de dólares. Estáis acostumbrados seguro a oír a Naciones Unidas o a algunos de sus departamentos pedir de vez en cuando, cada vez más habitualmente, dinero para diferentes crisis. ¿Cuánto recibe finalmente Naciones Unidas? Pues bien, en los últimos 10 años la organización ha recibido no más del 67% de los fondos anuales solicitados. Por ejemplo, el año pasado, de todo lo que pidió para crisis humanitarias, recibió apenas el 64%, más que, por ejemplo, en los últimos años, en el año 2001, apenas recibió el 48% de lo que había solicitado. Para 2010, 4.700 millones de euros es lo que dice necesita Naciones Unidas para ayudar en esas crisis humanitarias de 25 países. La mayor cantidad la piden para Sudán, 1.250 millones de euros, y Afganistán, 580 millones de euros. Veremos al final cuánto consigue recaudar, cuánta limosna dan las naciones más ricas para intentar solucionar los problemas que muchas de ellas han montado, tienen montados en algunos de esos 25 conflictos o regiones en crisis que hay en el planeta. Seguimos, travesía y travesura. Vamos ahora a hablar de pobres.
El océano de las historias.
Hay muchas maneras de medir la pobreza. Por ejemplo, una podría ser, vamos a hablar dentro de unos instantes con las gentes de Bizitegi, el hecho de, bueno, no tener casa, vivir en la calle. Es una manera, como no, de medir la pobreza. Hay muchas maneras. Otra es la cantidad de dinero que uno pueda tener, pueda llegar a acumular. Nosotros vamos a quedarnos hoy aquí, en este Océano de las Historias, con un relato que de la escritora Susana Barragés, que nos muestra, yo creo que de una manera muy clara, pues cuál puede ser o cuál puede llegar a ser la miseria más grande a la que podemos enfrentarnos los seres humanos. Susana Barragés es licenciada en Ciencias Ambientales y en Humanidades y también ha trabajado en el campo del cambio climático y del impacto ambiental, y también se dedica a escribir relatos y microrelatos. Ha recibido un montón de premios por sus textos, por sus poemas, por sus libros de relatos. Tiene un libro de relatos cortos del año 2007 titulado Los ladrones de cerezas. Ha trabajado, por ejemplo, durante 10 años como analista de vientos para el desarrollo de parques eólicos en países asiáticos como Corea del Sur e India, y dice en su blog, Susana Barragués dice que sus grandes pasiones son el jamón serrano, el salto en trampolín olímpico y la percusión con pandereta tradicional leonesa. Decir también que Susana Barragués es componente del grupo de música folk con pandereta y pandero Grichanda. Como os decía, vamos a escuchar en la voz de nuestra compañera María un chiquito, precioso relato de Susana Barragués en el que nos habla de cuál puede ser o cuál puede llegar a ser la mayor miseria en la que podemos vernos sumidos.
Miseria. La campesina que despierta y sacude las migas de pan de su pecho, sacude su blusa y vuelve a cortar el trigo en el sopor del verano, toda tostada. De repente se pregunta, ¿cómo será un beso? ¿Cómo será recibir un beso? ¿Cómo será meterse en el otro muy despacio? ¿Y qué se hace después con todo eso? A esa miseria me refiero.
La miseria de no haber saboreado, de no tener ni siquiera un beso que llevarse a la boca. Seguimos navegando, salimos ahora a la calle para hablar de otras miserias, las miserias de nuestros políticos y las miserias más dolorosas, más jodidas de esa gente que tiene que vivir en la calle. Salimos, nos tiramos a la calle, saludamos ya a los compañeros, al gerente de la ONG Visitegi.
Ça c'est ma loulou, ma loulou, ma loulou. 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 Et a pidi pidi pim pidi 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 pidi.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Todos los lugares donde se aprende están a la intemperie.
Como os decíamos en la presentación de nuestro programa, tenemos con nosotros a las gentes de Visitegi. Está aquí Aitor Gasteluiturri, que es el gerente de esta organización. Muy buenos días, Aitor.
Hola, bueno, buenos días.
Buenos días. Contábamos lo primero que sorprende, todo lo que está pasando con Visitegi, que todos los partidos políticos del ayuntamiento y los que están fuera del ayuntamiento en contra de Visitegi y a favor de los vecinos, como dicen ellos.
Pues sí, a nosotros también es algo que nos sorprende, ¿no? Yo creo que han confluido ahí un sinfín de factores que no alcanzamos a entender, pero nosotros lo que tenemos claro es que el posicionamiento político no creemos que responda a un sentimiento mayoritario de la sociedad. Entonces, nosotros lo que nos consta que tenemos apoyos de la sociedad y lo que vamos a hacer es tratar de recabarlos. Y una vez que sintamos que tenemos un apoyo mayoritario de la sociedad, pues nos plantearemos empezar a abrir el centro.
¿Qué tal está Bizitegui de humildad? ¿Os consideráis humildes o
pues
no?
Eso, porque... Pues eso que lo responda la gente que nos conoce. Vamos, se nos está tildando de prepotentes, etcétera, etcétera. Simplemente somos muy coherentes con nuestra misión. Nada más que eso.
Y esas declaraciones de hace unos días del alcalde diciendo que está en contra de Bizitegui y con los vecinos, como si Bizitegui no fuera una cosa de, no sé si de vecinos o de ciudadanos también de Bilbao, no sé cómo lo habéis vivido esas declaraciones.
Pues las declaraciones del alcalde son difícilmente rebatibles, porque la verdad es que no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Y yo creo que se descalifican por ellas solas. Es decir, nosotros este centro... no nos lo estamos inventando, ya existe actualmente. Entonces, esas declaraciones de que nosotros queremos cambiar de emplazamiento el centro por ampliar nuestro campo de actuación, pues no vienen a cuento.
Si te parece, comenzamos. Bueno, explícanos un poco de dónde viene Bizitegui. No sé si es una organización que está vinculada a movimientos sociales, a la iglesia, de quién forma parte, de quién es Bizitegui. Cuéntanos un poco y vamos entrando...
Pues mira, este año, en el 2010, cumplimos nuestro 30 aniversario. Y bueno, yo llevo 3 años en Bizitegui, tengo que aclarar. Yo, quizá no soy la persona más idónea para hablar de los inicios de Bizitegui, pero bueno, sé que en sus inicios estaba vinculado a los capuchinos y se inició en el barrio de Ocharcuaga, sobre todo. Estamos muy vinculados, estamos muy arraigados en el barrio de Ocharcuaga, pero actualmente estamos en nuestro campo de actuaciones básicamente Ocharcuaga, Recalde, Uribarri... Y esperemos que en breve Churdina.
¿Y 30 años que habéis trabajado en qué campos o con qué gente?
Pues a día de hoy los colectivos con los que estamos trabajando son 3 programas. Tenemos un programa de enfermedad mental, el programa de Sin Techo, donde está encuadrado el centro Nartu, y luego el programa de drogodependencias.
Y no sé si habéis visto o habéis tenido en estos 30 años alguna otra movida, por llamarlo de alguna manera, como esta. ¿Os habéis visto envueltos en alguna otra polémica como esta o esta es la... la primera vez que sucedió algo parecido?
Bueno, yo no lo he vivido, porque yo llevo 3 añitos en Bizitegui, pero me cuentan que cuando empezamos con el centro de día en Uribarri algo hubo, pero vamos, nada que ver con lo que se está gestando ahora, ¿no?, de esta dimensión, vamos.
Nos ponemos en este verano, creo que este verano comenzasteis las gestiones para ese nuevo local. Cuéntanos un poco eso, en verano, ¿qué comenzasteis a hacer y cuál era la idea y qué queríais o pensabais hacer y pensáis hacer ahí en ese barrio de Bilbao?
Pues bueno, la idea de este local, simplemente lo que queríamos es, nosotros tenemos actualmente un centro, el centro Nartu está situado en Recalde, lo que pasa que es un centro que se nos está quedando pequeño y sobre todo las condiciones no son dignas. Se producen humedades, muchas condensaciones. Entonces lo que queremos hacer es cambiar de emplazamiento para ampliar el horario, porque no lo podemos hacer en el actual local, y a la vez, pues al ser un local más grande, pues atender otras necesidades como convalecencias que no podemos dar cobertura a día de hoy. ¿Cómo se gestó todo esto? Pues bueno, estuvimos buscando locales durante el primer semestre del año, y ya cuando en mayo, finales de mayo, decidimos qué era el local que más nos convencía y el emplazamiento que más nos convencía, pues inmediatamente pusimos en marcha nuestra estrategia de información por 2 vías, ¿no? Es decir, tanto administración pública, consejo distrito y comunidades de vecinos. Y a lo largo del mes de junio y julio, pues tuvimos nuestras primeras reuniones o contactos tanto con los representantes del área de acción social, del consejo de distrito y con las comunidades de vecinos. De ahí que no entendamos mucho esto que se está diciendo de que no hemos sido transparentes ni nada de esto, porque nosotros empezamos las obras en bien avanzado septiembre y fue en junio cuando ya empezamos a difundir nuestra idea de proyecto.
Ese local no sé cómo es de grande y qué gente va a acceder a ese local. ¿Para qué gente es ese local que pensáis abrir?
El local pues viene a doblar el tamaño del actual. Tiene 200 y pico metros cuadrados, no me acuerdo ahora cuántos. El colectivo que va a albergar es el colectivo Sin Techo. Sí que queremos ser muy contundentes con este mensaje, porque se está hablando de que es un centro destinado a toxicómanos, presidiarios, etcétera, etcétera. Solo voy a dar un dato. El año pasado, de las 65 personas que pasaron por el centro, tan solo 4 de ellas presentaban problemas de toxicomanía. Y ninguna de ellas se inyectaba, era pues ya sea pues pastillas o cocaína.
¿Y cuál es, no sé, durante cuánto tiempo permanece abierto este centro? ¿Qué trabajos hacen en el centro? No sé, ¿qué gente trabaja en ese centro? Cuéntanos un poco cómo sería, en el caso de que se abriera este centro vuestro, el funcionamiento habitual de un día normal.
Sí, bueno, el centro estaría abierto del 9 de la mañana a 7 de la tarde. Básicamente, el funcionamiento del centro responde a dos líneas, ¿no? Una que sería la dedicada a cubrir necesidades básicas, ¿no?, de los usuarios, como desde calor, ducha, un café, que se laven la ropa, incluso que se corten el pelo. Y luego, también, en la medida posible, intentaríamos iniciar procesos de incorporación social con ellos. Es decir, nosotros tenemos una trabajadora social, un psicólogo, una abogada, un enfermero, que harían un trabajo individual con ellos, ¿no? De todas formas, también es un mensaje que estamos lanzando continuamente. Nosotros estamos dispuestos a modificar ciertos aspectos de funcionamiento del centro para mitigar los miedos de los vecinos. Es decir, estamos dispuestos tanto a retrasar la apertura del centro como a reforzar la presencia de nuestro equipo de calle más allá de las 7 de la tarde, que es cuando se cierra el centro. Nosotros estamos dispuestos a que nuestro equipo de calle tenga presencia allí, especialmente en la zona del barrio de Chordina, para que el miedo que tienen los vecinos, que dicen tener, de que la gente se quede allí durmiendo, pues desaparezca, ¿no? Sin embargo, desafortunadamente, no hemos tenido oportunidad de hablar sobre estas medidas con nadie. Porque ni el ayuntamiento ni los representantes de los vecinos se han querido sentar en la mesa con nosotros para hablar concretamente sobre esto.
No sé cómo se siente o cómo se vive que de repente eso, en un barrio de Bilbao en el que llevas 30 años trabajando en esta ciudad, pues vecinos se levanten y pongan pancartas en contra de tu organización. No sé cómo se vive dentro de la organización todo eso.
Pues lo vives con un poco de frustración, ¿no? Porque parece que tienes la impresión de que te estás chocando contra un muro, ¿no? Contra un movimiento vecinal, contra unos partidos políticos. Y de todas formas, a nosotros quizás sí nos sorprende la dimensión del rechazo vecinal. Pero bueno, tampoco es algo, la génesis del rechazo, bueno, no es algo que nos sorprenda, porque probablemente en cualquier otro sitio hubiera pasado lo mismo. Lo que sí creo que es deplorable y que es criticable es el posicionamiento unánime de los partidos políticos con respecto a esto, ¿no? Entendemos que su posicionamiento responde más a criterios políticos y a que han cedido a la presión vecinal más que a causas sociales.
Hablando de esas razones que da el ayuntamiento para no apoyar a Bizetegui en este caso, una es esa de que hay cerca del nuevo centro va a haber un parque infantil o bueno, un área de juegos para chavales y un colegio, no sé si un colegio o dos colegios. No sé qué tienen que ver, o bueno, los parques infantiles y los colegios con un centro sin techo, por ejemplo.
Ya, pues el colegio está tan cerca como el colegio del centro que actualmente tenemos en Recalde. Yo invito a que los vecinos de Recalde nos digan si ha habido algún problema de convivencia. Y tan cerca como otros muchos recursos que hay en el municipio de Bilbao, que están a 10, 15, 20 metros.
Y eso que dicen de que, bueno, de que no hay demanda para un centro como este y que lo único que se va a conseguir abriendo este centro es que, bueno, que vengan sin techos, no sé si de todo el mundo, pero por lo menos de todo Vizcaya a Bilbao a aprovecharse de instalaciones de los bilbaínos.
Que no hay demanda, pues bueno, yo entiendo que tampoco en Basauri habría demanda cuando instalaron allí la cárcel, ¿no? No habría presos, pero pues en algún sitio tenemos que montar estos centros y no los... Entiendo que todos los recursos de incorporación social que actualmente ya están en el distrito de Churrutinaga, pues tampoco habría una demanda cuando los montaron.
Otro dato que me llama la atención es, bueno, el ayuntamiento le ha montado todo esto en relación con este centro de Bizetegui, pero hace unos meses, antes yo creo, pues concedió, por ejemplo, la licencia urbanística, tenéis todos los permisos para reformar ese local, o no sé si el ayuntamiento os podría de alguna manera pues impedir que montaréis ese local. ¿Él tiene alguna autoridad ahora mismo para que, bueno, vosotros habéis dicho que vais a continuar, vais a hacer la reforma, vais a abrir el local? ¿Puede el ayuntamiento de alguna manera prohibiros abrir ese local?
Digamos, lo que es vía legal, yo entiendo que no. Hombre, pues tienes la legitimidad de que son los representantes políticos que ha votado la mayoría de la sociedad, ¿no? Y tampoco es algo que queramos minimizar, o sea, tiene su peso y tiene su dimensión, pero nosotros escarbando un poco detrás de eso entendemos que no responde a un sentir mayoritario de la sociedad.
Pero los permisos los tenéis todos para
sí,
poder...
Sí, perdona. Sí, la licencia de obra, todo está en regla, ¿no? Es que eso ni lo mencionamos porque ya damos por sentado que está todo en regla, vamos.
Y ahora mismo no sé cuál fue, o si ha habido alguna reunión, algún encuentro con el ayuntamiento en los últimos días, si hay previsión de algún encuentro. Vosotros hace unos días anunciasteis que ibais a, bueno, a retomar las obras de ese centro. No sé ahora mismo cuál es la situación a día de hoy.
Nuestro posicionamiento es muy claro con respecto a esto. Nosotros, el mensaje que estamos transmitiendo es que nosotros no estamos empecinados con que este servicio esté en Txurdinaga ni que sea nuestro. Nosotros estaríamos encantados de que este servicio lo asumiera el ayuntamiento, que fuera un recurso de titularidad pública, municipal, pero no es el caso. Y nos emplazan a un mapa de recursos, que quiero aclarar que el mapa de recursos lo único que hace es definir una cobertura de servicios municipales mínimos en un municipio a alcanzar de aquí a 8 años. Entonces, a esto tenemos que dar respuesta ahora. Nosotros no nos pueden dar una solución a esto aplazando el problema de 3 a 4 años, ¿no? Hay que dar respuesta durante todo este periodo y nosotros les hemos dicho que en el momento en que ellos nos presenten una propuesta alternativa que entendamos que mejora la nuestra, nosotros estamos dispuestos a abandonar nuestro proyecto.
De otras maneras, cada vez que hay un conflicto con las instituciones, llámese ayuntamiento, llámese gobierno vasco, sale enseguida eso de que los nuevos mapa, otra organización, otro, como para también de alguna manera, ¿no? Pues decir, bueno, pues esto es así porque vamos a cambiarlo en breve y no hay otra. Ese mapa de los recursos, esas cosas que le apela al ayuntamiento, ¿estaba ya de antes previsto o sentís que es algo que de repente se han sacado de la manga ahora como para justificar todo lo que están haciendo?
Pues yo diría la opción B, la que se han sacado algo de la manga. Sí, es un discurso que les ha venido bien para acogerse a él ahora. No, el mapa de recursos sociales estaba previsto que se desplegara pues a partir de la aprobación de la Ley de Servicios Sociales en diciembre del 2008. Y bueno, han tenido la suerte de que coincide en el momento. Pero nosotros hemos hablado y hemos contrastado esto con personal que ha trabajado tanto la Ley de Servicios Sociales como que va a trabajar el despliegue del mapa, y dicen que esto, pues, que no hay por dónde cogerlo, que no es compatible para nada el impulso de una iniciativa privada con el mapa de recursos sociales. Y vuelvo a reiterar que si cuando definan ese mapa de recursos sociales, si ellos entienden que en base a sus criterios buscan un centro y un emplazamiento mejor, que nos lo digan y nosotros cerramos el nuestro. Y podemos asumir ese compromiso por escrito.
Todos los partidos políticos del ayuntamiento se han mostrado contrarios, en este caso a Bizitegui, pero pocos hablan, no sé si lo habéis sentido así, de los otros proyectos que tiene Bizitegui, el trabajo que se está haciendo, que sigue haciendo, porque parece que, bueno, que Bizitegui de repente sale ahora ahí como un champiñón con este proyecto y que no tiene nada más en Bilbao, ni que está haciendo otras cosas en las que ve realmente, ¿no?, pues cuál es el día a día y cuál es el trabajo que está haciendo.
Sí, hombre, yo entiendo que ese reconocimiento está implícito, porque desde el momento en que nosotros estamos recibiendo tanto subvenciones como tenemos muchos de nuestros servicios conveniados con diferentes administraciones públicas, entiendo que ese reconocimiento está implícito, ¿no? Y tampoco es algo que nos preocupe.
En los últimos años estamos viendo por parte de todos los ayuntamientos, del Bilbao también, eso de las subcontratas. Los ayuntamientos se quitan todos los trabajos, todo lo que tiene que ver con lo social, subcontratándolo a empresas, organizaciones, ONGs. Hablabas de que, bueno, estaríais de acuerdo con que, bueno, que fuera de titularidad pública un centro como este del ayuntamiento. No sé si esa subcontratación de los servicios sociales, ahora el ayuntamiento hasta qué punto también puede, ¿no?, pues alegar, pues no, pues pedir cosas, reclamar cosas, cuando lleva tiempo, pues de alguna manera, no sé si echando balones fuera o, bueno, o sacando servicios fuera.
Sí. Bueno, precisamente ahora estamos en este proceso, es decir, el mapa de recursos sociales y el desarrollo de la cartera de prestaciones y servicios que contempla la Ley de Servicios Sociales, lo que va a hacer es definir qué tipo de servicios son considerados y, por lo tanto, son considerados de responsabilidad pública y, por lo tanto, asumibles obligatoriamente por la responsabilidad pública, ¿no? Y estamos seguros de que este proyecto va a ser uno de ellos. Lo que no entendemos es que durante 7 años este proyecto ha estado en la mesa de la administración pública. No ha sido, no, en concreto la mesa del ayuntamiento, nunca ha sido financiado por el ayuntamiento amparándose en vacíos competenciales. Y ahora
que el proyecto por el emplazamiento por la protesta vecinal está presentando algún problema, nos emplazan a que esto sea asumido por el ayuntamiento, ¿no? Que sea un servicio de responsabilidad pública. Es un poco contradictorio todo esto, ¿no?
Y la pregunta del millón, nunca mejor dicho, la gente estará pensando, bueno, los de Visitegui siguen para adelante, el ayuntamiento se ha puesto todo en contra. ¿Cuánto se juega Visitegui con el resto de los proyectos que tiene, las subvenciones que tiene el ayuntamiento? Permisos tenemos, pero llega un momento que te dicen, el ayuntamiento llama por teléfono, oye, se acabó el año que viene, a pedir sopitas. No sé, me imagino que habrá valorado Visitegui todo lo que se juega enfrentándose en este caso al ayuntamiento.
Pues sabemos que hay cosas que están en riesgo, pero yo ante eso me remito a nuestra misión. O sea, nuestra visión dice que tenemos que velar por los intereses de nuestros usuarios y tendremos en cuenta los intereses de nuestros trabajadores porque lucharemos por defenderlos, pero no es nuestro objetivo último.
¿Por qué no se visite ahora mismo cuántos trabajadores tiene? ¿Cuánta gente hay en visite ahora mismo?
Pues tenemos en torno a 75 por ahí.
Decías antes, de las declaraciones del alcalde, que no haya por dónde cogerlas, bueno, prácticamente todo lo que dijo, entre las cosas que dijo, esa de que visité y quiere aumentar su campo de acción y crear más necesidades, como que hacéis estas cosas para seguir, no sé si recibiendo más subvenciones, teniendo más trabajadores, bueno, teniendo más dinero al fin y al cabo.
Pues mira, la respuesta es tan sencilla como que este centro ya existe y lo único que estamos haciendo es cambiarlo de sitio. No ampliamos nuestro campo de actuación de ninguna manera.
Otra cosa que te quería preguntar, este fin de semana también, cosa insólita, además de ese apoyo de todos los partidos políticos que decía antes, ha aparecido un anuncio en la prensa vasca de diferentes colectivos que trabajan el tema de exclusión aquí en Euskadi. No sé cómo habéis sentido ese comunicado, ese apoyo. No sé, ¿qué os parece esa iniciativa? Porque me imagino también que habrá costado un dinero esos anuncios, no sé cómo.
Sí, me imagino que se habrá costado, no sé cuánto, porque nosotros no lo pagamos, visité, pero sí, hombre, evidentemente esta es nuestra vía ahora, ¿no? Pues el sentir ese respaldo social que a nosotros siempre nos consta que hemos tenido, que se manifieste y que se ponga y que se haga público, ¿no? Y a partir de ahí yo espero que, pues, de sabios a rectificar, ¿no? Y a partir de ahí espero que los partidos políticos, pues, le den una vuelta a todo esto otra vez, una vez más.
Dos cosas más para terminar. Hablamos de partidos políticos y habrá gente que esté escuchando y diga, bueno, pero ahí no está la izquierda abertzale, que no está en el ayuntamiento, que hace tiempo que no está. Paradójicamente, también la izquierda abertzale se ha pronunciado en contra de Visitegui.
Sí, yo me he enterado hoy, la verdad, porque lo he leído en el Gara, pero no sé, me gustaría haber hablado con ellas, porque en el comunicado que he leído hoy un poco a la carrera sí que dicen cosas que no son ciertas, ¿no? Como que se entiende el rechazo vecinal desde una estrategia de oscurantismo o algo así, seguida por Visitegui, viene a decir algo así, ¿no? Y es que tengo que rechazar contundentemente eso. Y por otra parte, pues bueno, sería un poco más de lo mismo, ¿no? Que hablan del argumento del emplazamiento, etcétera, etcétera. Entonces ya me remito un poco a lo que hemos hablado antes, ¿no?
Y la última cosa, con el ayuntamiento, bueno, al final ya se sabe, estas cosas son, al final es, bueno, negociar o, bueno, ver cómo salen. Con los vecinos, que nos preocupa más aquí las cosas, no sé qué se puede hacer o qué piensa hacer Visitegui, o si piensa hacer algo, se puede hacer algo, o no sé, en el tema de los vecinos del barrio.
Yo entiendo que sé que los vecinos han hecho ya tres manifestaciones. Yo creo que la mejor manifestación que pueden hacer es la manifestación por el diálogo y que se sienten en una mesa a hablar con nosotros. También entiendo que el ayuntamiento tiene un papel importante que jugar en esto y que tiene que mediar, porque el movimiento vecinal siempre se va a sentir avalado por la mayoría de los de unánime que ha habido en cuanto a los partidos políticos. Entonces creo que el primer paso, conjuntamente o simultáneamente, debería ser que el ayuntamiento recapacite un poco sobre el posicionamiento que ha tomado y desde ahí emplazar un poco a los vecinos a que nos sentemos en una mesa y hablemos sobre la mejor solución posible, ¿no?
¿A día de hoy habéis hablado con los vecinos alguna vez o con...?
Hemos tenido dos reuniones, pero no hemos, o sea, han sido reuniones de dos representantes de Visitegui con 100 vecinos y unos representantes de Visitegui con representantes políticos y otros 70 vecinos. Entonces, no son espacios donde se pueda dialogar. Nosotros les hemos invitado a que se sienten en una mesa con nosotros y los miedos que tengan que nos los expresen, y nosotros estamos, lo reitero, estamos dispuestos a modificar ciertos aspectos de funcionamiento del centro.
No sé si quieres contar alguna cosa más o se nos queda algo en el tintero.
No, yo creo que esto.
Pues estaremos atentos a ver lo que da de sí este nuevo centro de Visite, que ya veis, es suerte y se puede, bueno, hacer, por lo menos.
Vale, así es.
Muchas esperamos. Gracias.
Muchas gracias.
Aitor, un saludo. Agur.
Gracias.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas y Rati Librea presenta... La tomadura de pelo bilbaína, Bataclán Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige,
Gorka Andraka. Bueno, Gorka Andraka, hoy luna llena y nos despedimos de Jacinto Molina Álvarez, o sea, el Boris Karloff español, flamante en la marca del Hombre Lobo, aquella de 1968, también hizo en otras cintas de Drácula y falleció ayer, víspera de luna llena, para cumplir con su personaje de licántropo a los 75 años, Goyan Bego. Bueno, espero que también este ambiente hostil que por parte tuya y del exdirector de este programa, Íñigo Muñoz, a pesar de que os traigo a Mike Taco y sonrisas, os portáis fatal conmigo. Espero que sea producto de la luna llena. Yo os perdono.
Cuando Chema no tiene cosas que contar, hace estas cosas que se mete con nosotros, pero bueno.
No me has dejado
terminar.
Estás
agotando tu tiempo, Chema, estás agotando tu
tiempo. Yo os perdono, aunque me caéis fatal. Y bueno, para homenajear al cine un poquito, hoy vamos a hablar del cine y su entorno, que nos lo cuenta José Manuel Sánchez Tirado. Dice, el cine, que después de los cines de las catequesis, se pasaba en Bilbao a los cines de verdad. Casi todos tenían tres localidades: butaca principal y general, o paraíso, vaya nombre el último. Se decía del paraíso, el más solicitado y apretado, que se llamaba así porque, como en el auténtico, solo cabían los justos. Ni uno más. Bueno, y el cine fue la gran ilusión de toda una generación, como la televisión lo es hoy en día. Las sesiones especiales, estrenos, domingos festivos, eran numeradas y se reservaban con antelación. Sabíamos los nombres de las taquilleras y así, al recoger las entradas y si dejabas propina, solían ser mejores en la siguiente ocasión. Entre las taquilleras recuerdo con especial cariño a Rosita, la del Campos. La suya era la mayor sonrisa tras el marco de aquella pequeña taquilla. La sesión de noche era más barata. Los cines de segunda tenían sesión continua, en la que se podía estar desde las primeras horas de la tarde hasta las 12 de la noche. No importaba salir por la noche. Bilbao a las 12, al cerrar los cines y teatros, cobraba nueva vida durante un buen rato. Los cines y teatros tenían vendedores de caramelos y bombones dentro del local. Los pastilleros estaban uniformados como botones de hotel y pregonaban sus artículos con discreción. Tardarían en llegar las palomitas y las latas. Los acomodadores en las numeradas eran solícitos, provocando la propina, y al entrar se repartían prospectos de mano, esos estupendos anuncios de próximos estrenos que ahora se persiguen los coleccionistas, y en el Trueba se repartía una pequeña revista que te ponía al día sobre estrenos de cine. Trueba era una de las compañías fuertes de empresas de cines en Bilbao. La empresa Trueba. Yo conocí al avisador del Trueba, José Luis El Chato, un vecino de Belosticalle que ha muerto hace poco. Bueno, vamos a contar ahora el kilométrico. Ah, avisamos a estos del kilométrico por si vais y venís. Puede haber tocamientos. Así que, por ejemplo, que vas a visitar a Joan Sebastián Gurtubá y Sánchez, pues te tocan 1.066 kilómetros por visita. Fernando de Luis Astarloa, pues este, como está en Villabona, 870 kilómetros por visita, un poco menos. Y a Jean-Yves Rebasso, en Francia, este, 1760 kilómetros. Y lo dicho, puede haber tocamientos. Así que saludos y libertad para Basauri. Y lo dicho, Gor Atleti, que ya me entiendo. Y vamos ahora a contar también una historia, ya que hemos hablado de cines, de un cine muy bonito, el cine más bonito de Bilbao, que es el Teatro Arriaga, que fue construido a partir del diseño del arquitecto Joaquín Recoba y se inaugura el 31 de mayo de 1890 con la ópera de Ponchielli, La Gioconda. La denominación inicial fue Nuevo Teatro y albergó al Club Náutico y a la Bolsa de Bilbao. En la madrugada del 22 de diciembre de 1914 quedó destruido por un incendio de considerables proporciones. La reconstrucción corrió a cargo del arquitecto Federico Ugalde y la inauguración tuvo lugar el 5 de junio de 1919 con la ópera Don Carlo de Verdi. Las primeras figuras del bel canto, la zarzuela, Alta Comedia y la revista han comparecido en su escenario. El 11 de octubre de 1978 se clausuraba por decisión gubernativa que atendió la denuncia de escasas condiciones de seguridad formulada por la Delegación de Industria. A partir de aquel momento comenzaba una nueva etapa en la vida del teatro. Por de pronto se iniciaba su expediente para declarar el edificio monumento artístico. Más adelante comenzaron las obras de restauración dirigidas por el arquitecto Francisco Hurtado de Saracho. Y ya como teatro municipal y bajo la dirección artística de Luis Iturri, abría sus puertas de nuevo con un concierto multidisciplinar protagonizado por la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la Sociedad Coral y el pianista Joaquín Achúcarro y el violinista Félix Ayo. Era el 5 de diciembre de 1986. Y un poco antes que el teatro, hubo otro acontecimiento en Bilbao, un acontecimiento estupendo, que ahora tenemos un recuerdo de aquello, o sea, el tranvía, en que en 1875 y con el trayecto Bilbao-Las Arenas entró en servicio la primera línea de tranvías en la margen derecha de la ría. Un año después se implanta el servicio urbano y 5 años más tarde, 1882, se marca el segundo trazado ribereño y en esta ocasión por la margen izquierda, Bilbao-Santurce. La tracción era animal o de sangre y en 1889 comienza la tracción eléctrica. Bilbao será a partir del 1 de febrero de 1896 la primera ciudad de España en utilizar el sistema eléctrico con el recorrido Bilbao-Santurce. Y entre las empresas impulsoras del procedimiento merece mención la Compañía Vizcaína de Electricidad, presidida a la sazón por Víctor Chavarrí Salazar. La profesora Begoña Cava describe las características de aquellos vehículos colectivos que en 1896 circulaban por un Bilbao de 70.000 habitantes que tenían 8 metros de longitud, 2,40 de anchura y una capacidad de 38 a 57 plazas. Y a finales del 2001, y con un diseño aerodinámico, Bilbao recupera este medio de transporte que a día de hoy me tiene harto con tanto anuncio cuando no sabes nunca si es aquel verde fosforito que dijeron que era porque avisaban que era buenísimo para la circulación, debe ser de la sangre. Bueno, pues ahora un día viene anunciando una cerveza sin alcohol, otro día una compañía de teléfonos, otro día un máster de no sé qué. Madre mía, que es como la bruja curuja. Vamos a dar los premios. Ahora vamos a dar raspa de sardina para el Estado Vaticano por su postura ante el SIDA. ¡Sinvergüenzas! como venga Dios y os vea, os apalea. Raspa de sardina y tarrina de arroz con leche y polvo de canela, con un día de retraso para la lucha antisida. Y lo dicho, póntelo, pónselo. Agur.
No sé si te sabes tú la chema de Aupa Lerandio, que es de Erandio, Aupa Alcaico, que es de Sestao. ¿Te la sabes esa?
Los hornos de Baracaldo que alumbran todo Bilbao.
Bueno, pues con esa nos vamos a ir. Una versión moderna, el último disco de El Hombre del Tiempo, un grupo de Baracaldo, rockero. Una versión de esa canción para ti y para todos los de Bilbao. Y sus pueblos, como dice la canción. Mañana volvemos, Chema, la semana que viene. Agur. Agur.
Hay pueblos que le rodean, le dan solera y ambiente a toda Vizcaya entera. Y Aupa el Erandio, que es de Erandio, y Aupa el Caicu, que es de Sestao. Los hornos de Baracaldo que alumbran todo Bilbao.
Bilbao, que es Bilbao, nuestro pueblo.